Los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, después de eso, Josué, Jueces, Rut. Si llegaron a Primera de Reyes, fueron demasiado lejos. Y si fueron a Segunda de Reyes también, fueron más lejos todavía. Varios de ustedes han notado que mi hijo más chiquito, Nico, no lo dejamos jugar afuera. Y algunos pueden decir, ¡ay, qué malos que son! No lo dejan jugar. O lo que no saben es que hace, no sé, quizás fue más que un mes, casi lo atropellan ahí en la calle porque no se quedaba ahí en la vereda. Entonces, mi hija mayor lo fue a agarrar y huyó. Y justo venía un fletero y gracias a Dios Nico lo vio. El fletero pegó los frenos y Nico ya se había dado vuelta a correr por el otro lado. Casi le dio un infarto al fletero. Nati también estaba ya por estallar. Desde ahí entonces, Nico no juega afuera, a menos que yo o Raquel estamos ahí afuera. ¿Por qué? Quiero cuidar a mi hijo. Hay cosas en la vida que él simplemente no toma conciencia. Hay cosas que yo veo que él no. Hay cosas que nosotros como padres sabemos que nuestros hijos no saben. ¿Y qué hacen los hijos cuando le decimos que no pueden? Y se tiran un berrinche, se tiran el pie, no, quiero darle la puerta, quiero hacer esto, quiero... Algunos de ustedes quizás tiran berrinches todavía con sus padres, no sé. Pero la motivación de esa prohibición, por lo menos por ahora, hasta que él tome conciencia de lo que está pasando, es cuidado. Y de hecho, cada uno de nosotros estamos aquí esta noche porque Dios ha cuidado de nosotros. Ahora, es cierto, hemos pasado por cosas difíciles, dificultades, diferentes circunstancias que queremos mirar para arriba y decir, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿No estás mirando? Tenemos que darnos cuenta y tomar conciencia de que varias de esas cosas son por nuestras propias estupideces en la vida, ¿no? O sea, hay consecuencia por pecado, por ignorancia, lo que sea, pero alguna de las consecuencias y circunstancias las hacemos nosotros mismos. Hemos estado viendo la familia de Jesús. Empezamos a ver la familia de Jesús y notar que para un Salvador perfecto no tiene una familia tan perfecta. Pero en eso vemos la obra grande de Dios en que aún cuidó a lo que sería la descendencia que llegaría a Jesús el Mesías. Por su mano soberana, su obra poderosa hizo que todo cayera exactamente como debía ser. Y acá vamos a ver un integrante más de la familia de Jesús, una mujer llamada Ruth. Y vamos a ver tres elecciones que Ruth hizo, tres decisiones que ella tomó, que nos demuestran a nosotros cómo podemos estar bajo el cuidado de Dios. Así no estamos sufriendo por nuestras propias consecuencias, pero podemos confiar en el cuidado de Dios sobre nosotros. Y esto es quizás una de las historias favoritas mías de la Biblia. Ahora, no vamos a leerlo todo. Son cuatro capítulos y lo leeríamos en quizás 15 minutos. Pero vamos a tomar el tiempo. De hecho, les voy a dar la tarea. En esta semana, lean la historia de Ruth. Son cuatro capítulos nada más. Y fíjense el cuidado de Dios sobre Ruth. Ahora hemos escuchado este versículo, Romanos 8:28, lo tenemos acá. De hecho, circunstancias pasan en nuestra vida y decimos a un ser querido, a un amado, un amigo, un vecino, está bien, todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas, hay un propósito y va a salir bien al final. Pues queremos citar esta promesa. Todas las cosas, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vemos un cuidado divino ahí, pero ¿para quién es? ¿Es para todos? No. Es para los que aman a Dios, los que son llamados de acuerdo a sus propósitos. Esto no es una promesa para todo el mundo. Es una promesa para los hijos de Dios. Ahora, ¿Dios cuida a otros? Sí. ¿Por qué? Porque Él es así de generoso. Pero la promesa que todas las cosas feas en la vida que van a salir para bien, es para los hijos de Dios. Y vemos acá, en Ruth 1, cómo esto se ve en la vida de Ruth. En los primeros 7 versículos del capítulo 1, les cuento un poco la historia de Ruth. Había un hombre llamado Elimelec, que era de Belén, la ciudad natal de Jesús. Y por una hambruna que pasó allí en Belén, que es medio irónico, porque el significado de Belén es casa de pan. Pero ellos salieron a una hambruna y se fueron a la tierra de Moab, la tierra vecina de Israel al este. Y no era una tierra amistosa con los israelitas, de hecho más o menos se odiaban. Pero era la situación, entonces él se fue. Se fue con su familia, su hija Noemí, su esposa, perdón, Noemí, y tenía 2 hijos que los menciona en el versículo 5, Malón y Kelión. Entonces, si alguien está buscando nombrar sus hijos, ahí tienen unos buenos, Malón y Kelión. Pero allí en Moab, Elimelec falleció. Sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Veamos por lo menos un buen nombre ahí. No sé si le gusta el nombre Ruth, pero Orfa. ¿Qué pasa luego? Los 2 hijos también fallecieron. Habían vivido allí en la tierra de Moab por lo menos unos 10 años. Nos cuenta allí. Y después de esos 10 años, quedaron las 2 nueras y Noemí, la suegra. Y escucharon que había otra vez comida en Israel, que se terminó la hambruna. Y de hecho dice que Dios visitó a Israel, que le bendijo con comida. Entonces partieron hacia Israel. Ahora, vamos a leer de partir del versículo 8. Del capítulo 1, versículo 8. Dice así. Y Noemí, la suegra, le dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la has hecho con los muertos y conmigo, o sea, sus hijos, su marido. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y les dijo, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese luz, hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarse sin pasar por amor a ellos? No, hijas mías. Que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella, a Noemí le pareció que Dios estaba en contra de ella. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me apartare de ti. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Padre, pedimos en este tiempo que nos bendigas en el estudio y en la predicación de tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, tócalos para que podamos realmente buscar estar bajo tu cuidado, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. La primera decisión o elección que hizo Ruth era esa que eligió buscar su identidad en Dios. Saben, aunque era incierto su futuro, ella eligió identificarse con Dios. En la tierra de Moab, Ruth tuvo la seguridad de su familia, su hogar, personas que la podían cuidar. De hecho, Orfa, la otra nuera, eligió esto. Y no vemos nada negativo que se habla acerca de ellos. Estuvo bien, pudo haber hecho eso, era algo aceptable. Pero su futuro con Noemí, una viuda, y ella, una viuda, sin ninguna promesa de cuidado, aún en la tierra de Israel. Israel tuvo en su historia la reputación de no cuidar a las viudas. De hecho, Dios los acusó varias veces. Hay un par acá, Salmo 94 y Isaías 10, donde Dios mismo los acusa de no cuidar a las viudas, los huérfanos, los que necesitaban cuidado, los que estaban indefensos. Dios, a través del Antiguo Testamento, se hace el defensor de los indefensos, el luchador de los humildes, y siempre está nombrando las viudas, los huérfanos. De hecho, en Juan 1:27 nos dice que la pura religión es de cuidar a aquellos indefensos, ¿sí? De alimentar y ayudar a las viudas y los huérfanos. Dios siempre ha estado al lado de ellos, pero Israel no. Por eso Dios les acusaba. Entonces su futuro era inseguro. El hecho de tener familia era improbable. Ella no sabía si iba a tener una vez más ese consuelo de familia, de otro marido, hijos. No se sabía eso. Era tan improbable que ella lo tendría, sino que compartiría la desolación con su suegra. Y ella tuvo que dejar lo que conocía, aunque incómodo. El volver a la tierra de Moab era volver a lo conocido. No solo familia, sino el hogar, las costumbres e incluso la religión de esa tierra. De hecho, vemos a Noemí, el hijo de Orfa, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Entonces, acá Ruth tenía que decidir quién iba a ser su Dios, con quién iba a ser identificada. Y Ruth tomó la decisión de buscar su identidad en el Dios de Israel, incluyendo allí en el versículo 17, llamándolo por su santo nombre, el nombre de pacto que solamente los israelitas lo llamaban, Jehová, Yahweh en el original. Era un nombre solamente para los israelitas y ella decidió buscar su identidad en él. Quiero mostrarles una foto acá. Esta chica, mujer, perdón, se llama Emily Toms. Por 7 años en su adolescencia, ella vivió como lesbiana, practicando la homosexualidad, incluso teniendo una serie de relaciones con diferentes mujeres y viviendo con el entendimiento equivocado de que como Dios es un Dios de amor, significa que Él va a estar bien con cualquier cosa que yo haga. Dios está tranquilo con lo que yo estoy haciendo con mi vida. Y si no pensás de acuerdo a eso, entonces eso no es mostrar amor. Por lo tanto, no eres creyente. Eso es su tipo de argumentación. Hasta que ella fue invitada a un estudio bíblico. Y en ese estudio bíblico donde ella esperó encontrar conflicto y desafío a su forma de vivir, este grupo de mujeres simplemente la llegaron a conocer, compartían su testimonio, y fue en su propio estudio que cuando llegó a un cierto pasaje, que me olvidé de poner en mis notas, pero está allí, perdón. Ella llegó a entender que Dios no iba a aceptar su homosexualidad. De hecho, llegó al versículo que habla de que ni los, y algunos, varios de ustedes que tomaron el curso de taller de evangelismo, sabes que ningún homosexual, borracho, iracundo, entrará al reino de los cielos, y se me escapa la referencia. Entonces, si la tienen ahí, ayúdenme. Y creo que estoy simplemente mirando mal. ¿Sabes? Por eso no lo encontré, porque estaba mirando en Romanos. Gracias. Ahí está, gracias. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que echan con varones, ladrones, avaros, ni los borrachos, maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ella se identificó en eso como no aceptable a Dios. Se dio cuenta de su pecado, pero después leyó el próximo versículo. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Allí Dios hizo una obra en su corazón donde ella entendió que su identificación no era su preferencia sexual. Su identificación era como creación de Dios. Y al recibir a Cristo en tu vida, eso la hacía hija de Dios, santificada, limpia, justificada ante Él. Y eso transformó su vida. Ahora está casada, tiene dos hijos, y es una transformación increíble. ¿Por qué? Ella buscó su identidad, no en lo que ella quería ser, sino en lo que Dios dijo. Hay muchas cosas en nuestras vidas que buscan robar y desplazar nuestra identidad. Si fuera a preguntarte quién eres, quizás responderías a esa pregunta con ¿qué haces? Tu forma de lo que haces para el trabajo, o lo que te gusta hacer en el tiempo libre. Soy futbolero, soy repartidor, soy esto, aquello. O quizás sea algo relacionado a tu familia. Soy padre, soy esposo. Pero hay otras cosas que nos roban la identidad. Por ejemplo, el drogadicto pensando que nunca se va a poder escapar de la adicción. Por lo tanto, aún después de años de sobriedad, se ve como un adicto en recuperación, en vez de ya ser libre. La esposa viviendo derrotada por todo lo que empeña, por un fracaso, caída en su pasado, dejándose pisotear por otros porque piensa que se lo merece. El hijo viviendo en constante fracaso porque era todo lo que sus padres lo llamaban. Sos un fracaso, nunca vas a hacer nada en tu vida. Entonces vive así. El joven que se mete en la inmoralidad del mundo porque todos sus amigos y maestros le dicen que él es lo que siente. Por lo tanto, que busque simplemente ser feliz. Todos estos casos ignoran y desprecian lo que Dios dice de nosotros, su palabra. Eres mucho más de lo que solamente sientes, o lo que te gusta, o una preferencia. Eres mucho más que eso. Eres una creación increíble de nuestro Padre Celestial. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, eso abre la puerta aún más. En Cristo somos más que vencedores, hijos de Dios, perdonados, limpiados, justificados, santificados, aceptados por Él. Y no hay nada en el mundo que puede cambiar eso. Tu identificación afecta cómo vives. Entonces, para estar bajo el cuidado divino de Dios, necesitas identificarte con Él, con lo que Él dice. Si no sabes qué dice Él, allí hay plan de lecturas bíblicas. En su palabra, su voluntad, su revelación te lo dice. Te desafío amablemente que pases tiempo en su palabra diariamente buscando saber qué dice Él acerca de ti. ¿Qué más eligió Ruth? Bueno, ella eligió ser diligente en donde Dios la puso. En el capítulo 2, cuando vuelven a Belén, leemos que ahí nomás, en versículo 2, Ruth la Moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ahí nomás, llegan y Ruth empieza a trabajar. Ahora, no era el trabajo de Ruth cuidar de su suegra, pero se tomó cargo de esa responsabilidad, a pesar de su situación. Ahora, Ruth pudo haber decidido quedarse en casa, mira la tele sentada en el sofá, con sus pijamas cómodos, y algunos diríamos: ¿sabes qué? Se lo merece. Ha tenido una vida bastante difícil, y se lo merece, está bien. Y por cierto, había perdido su marido, su suegro, su seguridad, el consuelo de su familia, su hogar y todo lo que ella conocía. Tuvo suficientes excusas como para quedarse aislada, sentada, deprimida, derrotada y lamentándose en su situación por mucho tiempo. ¿Pero qué hizo? No malgastó tiempo. No dudó en ir y ser responsable y ser diligente en donde Dios la puso. En el versículo 7, cuando ella sale y encuentra un campo, y allí la costumbre era, los que iban cosechando, que esta es la orilla del campo, ellos en vez de ir hasta la orilla y seguir la línea, ellos dejaban la orilla, la esquina. No iban siempre a la línea, sino un poco más adentro, porque era la forma que Dios le había dicho de cosechar. Así los que no tenían simplemente podían ir al campo y recoger el trigo de las orillas. Así ellos tenían para comer. Era una forma que Dios había provisto para para personas con necesidad. Entonces ella empezó a hacer eso. Y llegó a un campo de un tal Booz. No Booz, Booz, doble O. Y él ve que ella está trabajando, la nota. Dice: ¡ulala! ¿Qué es ella? No, de hecho le pregunta al criado: esta mujer no me suena la cara. ¿Quién es? Y el criado le contó: nuera de Noemí. Noemí era pariente de Booz. Su esposo Elimelec era como primos con él. Entonces eran familia. Pero escuchen lo que el criado dice de ella, de Ruth, en versículo 7 de capítulo 2. Le dice que ella le pregunta: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Por un momento. Ella era diligente, se puso a trabajar, aunque tenía excusas para quedarse en casa descansando, pero salió a trabajar. Ahora vos nota esto y nota que su suegra es pariente de él. Entonces él decide ayudarla un poco. Vos se entera de quién es y lo que había hecho. Él proveyó para su protección. Y fue y le dice a Ruth, mira, hay otros campos allá, pero no busques allá. Vos venite acá a mi campo y quédate acá. Así estás segura. Le voy a decir a mis criados, a mis empleados, que no te molesten. Vas a un lugar seguro acá para recoger el trigo. Y de hecho le dice a sus criados, déjenle un poco más a ella. De hecho, mientras ustedes van recogiendo, cosechando, dejen algunas espigas caer para ella. Entonces, él proveyó aún más generosamente. Fíjense en el versículo 11, Boaz está hablando con Ruth. Respondiendo Boaz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Pero Ruth le pregunta, ¿por qué me estás tratando así? Y esta es su respuesta. He escuchado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejaste a tu padre, a tu madre, la tierra donde naciste y has venido a un pueblo que no conoces antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración o tu recompensa sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Ahora, esa frase, bajo cuyas alas, agárrenlo así, pónganlo ahí atrás, guárdenlo, ¿sí? Bajo cuyas alas, guárdenlo ahí porque lo vamos a ver después. Y el 14, seguimos, y dice, vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come pan y moja tu bocado en el vinagre. Así ella se sentó junto a los segadores, o sea, sus empleados. ¿Algún otro más que estaba juntando le permitió esto? No, solamente a Ruth. Era un privilegio sentarse al lado, en la misma mesa que el dueño del campo. Un gran privilegio. Entonces termina él de comer y él, ¿qué hace? Le da aún más de lo que habían cosechado. Entonces, una generosidad increíble vemos de parte de Boaz. Y ella podía haber dicho, ah, bueno, tengo acá alguien que me va a cuidar. Significa que me puedo sentar acá, no tengo que levantar ni un dedo, y si necesito algo, se lo pido y listo. Ajá. En inglés tenemos un dicho para una persona así, se llama sugar daddy. El papi dulce, significa uno que se casa con uno que tiene dinero para que no tenga necesidad. Acá tenemos el sugar daddy de Ruth. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué vida que se pudo haber tenido! Y puede haber dicho, listo, no tengo que trabajar más. ¿Pero qué hace? El versículo 17, esto es después de que Boaz le dice todo esto. Espigó pues, ella siguió trabajando en el campo hasta la noche. Muchas gracias. Siguió trabajando hasta la noche. Se ve acá su diligencia, su responsabilidad. Aunque tenía la excusa. Simplemente sentarse y no hacer nada. Hay una mujer, ya falleció, pero su nombre, Corrie Ten Boom. Prisionera en la guerra. La Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración nazi. Ella tenía mucha excusa para no hacer nada. Habían asesinado a casi toda su familia. Vivía con un constante abuso de parte de los soldados. Tenía toda la excusa para simplemente dejar todo, abandonar a Dios y morirse en esa situación desesperada. Pero entre él y su hermana, la única sobreviviente de su familia, pudieron comenzar un estudio bíblico en el medio de la prisión, donde muchas de las prisioneras llegaron a conocer a Cristo como su Salvador. Y les dio esperanza a aquellas prisioneras hasta que se terminó la Segunda Guerra Mundial. A pesar de las circunstancias horribles que ella experimentó, Ella fue diligente donde Dios la puso. Quizás tu vida no es lo que planeabas. Quizás te has decepcionado o te han decepcionado en diferentes situaciones. Naturalmente queremos de cierta forma escondernos en lo que nos es cómodo. De pegar la retirada, levantar la bandera blanca y decir, no, ya no más. Ya no voy a poner el esfuerzo. Pero no debemos olvidar que Dios permite situaciones en nuestras vidas que nos crecen a la misma vez que nos incomodan. A la misma vez que duelen, son situaciones cuando estamos identificándonos con Dios y estamos viviendo diligentes en servirle en donde Él nos puso, igual van a haber situaciones que nos duelen, pero esas situaciones son para nuestro bien, nuestro crecimiento, nuestra disciplina de vez en cuando también. Pero está bajo la mano soberana de Dios que podemos confiar. Entonces, al obedecerle en estas situaciones, podemos ser diligentes para Él sin importar la situación. La segunda decisión que Ruth tomó, la tercera elección, perdón, aparte de elegir identificarse con Dios y ser diligente donde sea que Él la puso, ella eligió confiar en el proceso de Dios. Ahora, hay algunos procesos que nos ponen incómodos y te digo, aún entendiendo la cultura, esta situación en la que Noemí le dice que se ponga es increíblemente incómoda e incluso para nuestra cultura parece algo bastante inapropiado. Como, ah, eso no se hace. En el capítulo 3, Noemí descubre que esta persona que le está ayudando es pariente, por lo tanto puede cuidarlas, puede rescatarlas, puede redimirlas. Legalmente puede apropiarse de lo que le pertenece a Elimelec. Y así queda todo en la familia. Puede dar cuidado ahora a su suegra, puede dar cuidado a Ruth. Y Noemí le dice, tenés que hacer algo, te va a incomodar un poco. Y escuchen, chicas, si su suegra les dice que hagan algo así, piensen cómo se sentirían. En el versículo 2, dice, he aquí que el avienta esta noche la parva de las cebadas, o sea que hay una cosa grande para la cosecha. Versículo 3, te lavarás pues, te ungirás y vistiéndote tus vestidos, o sea, prepárate para salir, irás a la era donde él está para la cosecha. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Ahora, esto es antes del tiempo de celulares, luces eléctricos. Se acostaban oscuro, no podías prender el celular y, a ver, ay, no lo veo. Nada de eso. Ni una velita. No se podía hacer conocer. No te darás a conocer el varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Alguien incómodo ahora? En nuestras mentes es como, es alerta roja. ¿Qué está pasando acá? Esto no está bien. ¿Qué le está pidiendo hacer? Ella respondió, versículo 5, haré todo lo que tú me mandes. A pesar de la incomodidad, Ruth obedeció y la obediencia allí fue una demostración de su confianza en el proceso. Ahora, sus costumbres eran diferentes de los de Israel, pero en Israel lo que esto significaba era, no era algo inapropiado, de hecho era algo simbólico que determinaba, de una forma le pedía a esa persona a quien le descubría los pies a cuidar de ella. En esencia esto era Ruth proponiendo el matrimonio a Boaz. Eso estaba haciendo. De cierta forma, simbólicamente, culturalmente hablando, Ruth se arrodilló, sacó el anillo, casate conmigo, me cuidás. Eso era la meta de lo que ella hizo. Resultó, y fíjense ahí en el versículo 3, en capítulo 3, versículo 8, aconteció que la medianoche se estremeció aquel hombre, se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Vos, medio de la noche, se despierta y siente algo. ¿Es un perro? No, es una mujer. ¡Ay! Descubre una mujer acostada a sus pies y le dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Él como pariente cercano, como les dije, podía dar el cuidado legalmente, podía hacer que toda la herencia de Elimelec, toda la propiedad de Elimelec que él había dejado por ir a Moab, podía volver a Noemí. Y dándole cuidado a ella y a Ruth. Como pariente cercano, él podía hacer eso. Ahora, ¿recuerdan eso que les dije que guardaron ahí atrás? Bajo sus alas. Bueno, alas. Esa palabra traducido ala es la palabra que nosotros encontramos traducido acá, borde de la capa. El manto con que él se cubría viene de la misma palabra, porque la idea de un ala, como varias veces en el Antiguo Testamento Dios describe su cuidado de Israel como una madre ave poniéndolos debajo de su ala, indica cuidado, y de esa misma forma el borde acá de la capa era lo mismo. Entonces, en estas palabras, Ruth le estaba diciendo, eso que me dijiste antes, que estoy poniéndome debajo de las alas de Dios, buscando su cuidado, bueno, eres la respuesta a esa oración. Eres la cobertura, el cuidado de las alas de Dios para nosotros. Ahora, en esto vos tienes una conversación con ella y le dices, pero hay un pariente más cercano, tenemos que ver si él tiene la responsabilidad o no. Y Ruth dice, ay, ¿qué hice? No dice eso, pero ahora su confianza se demuestra en su paciencia, porque hay un proceso acá. Entonces vos, vemos en el capítulo 4, vos se acerca a ese pariente cercano, más cercano que él, las puertas, el portón de la ciudad donde se hacían todos los negocios. Él reúne a 10 ancianos de la ciudad que son testigos y tienen esta conversación. ¿Te acordás de Elimelec? Sí, me acuerdo. Él murió, ¿no? Sí, de hecho, su esposa Noemí está viviendo acá de nuevo, ha vuelto. Cuando él murió, dejó una tierra. Ahora, como pariente cercano, vos le dices, te toca redimir esa tierra si quieres hacerlo. ¿Tierra? ¿Por qué no? Sí, dale, lo hago. Entonces vos dices, antes de decir que sí, te digo que también junto con el trato hay una mujer llamada Ruth, viuda del hijo de Elimelec, que también tendrías que tomar como esposa. Ay, esa no la pensé. ¿Sabes qué? Tómalo vos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se sacan un zapato? ¿Y se lo dan? Simbolizando que donde pisa este zapato es tierra tuya. ¿Sí? Así es. Así oficializaban los intercambios. Menos mal que el ventilador se va para allá, ¿no? Entonces, legalmente, ante esos testigos de la ciudad, queda la propiedad, la herencia de Elimelec y Ruth ahora, como viuda del hijo de Elimelec, ahora de Boaz. Y Boaz puede legalmente, en buen testimonio, dar el cuidado y protección que Ruth y Noemí querían. Pero ella tuvo que esperar ese proceso. Ella tuvo que confiar en el proceso de Dios, aunque incómodo, aunque demostraba paciencia. Y me recuerda a otra situación que leemos en Génesis. Un hombre joven, el nombre José, a los 17 años fue abusado y vendido por sus hermanos como esclavo a la tierra de Egipto. En Egipto fue acusado erróneamente y mandado a la cárcel. Dios hizo una gran obra en su vida y años después lo vemos como gobernador, el segundo en autoridad, bajo solamente el faraón, sobre toda la tierra de Egipto. Y en eso se da la oportunidad para que se reuniera de nuevo con sus hermanos. Y ellos, atemorizados por lo que él les haría en una posición de tanto poder, con una sola palabra él podía haber condenado, los hubiera podido condenar a muerte. Pero José los perdona. Invita a toda la familia, al padre que no había visto en años, a ir y le da a la tierra de Goshen, una parte de Egipto. Y está toda la familia de José reunida allí. Ahora, unos años después, muere el padre José. Entonces los hermanos, pensando, ay, solamente se estaba cuidando por respeto al padre. Ahora que no está papá, ¿qué nos va a hacer? Y se acercan a José con esta duda y él los consuela con estas palabras. Y esto es confianza plena. Génesis 50:20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José confió en ese proceso de Dios. A veces el plan de Dios, me gusta este próximo gráfico, tenemos nosotros nuestros planes, pero ven el plan de Dios, a veces parece más como lo de abajo. Muchas veces no vemos lo que queda en el medio, pero Dios lo ve. Y ve lo que va a pasar en nuestra vida y permite cosas en nuestra vida que nos crecen, que nos fortalecen. Eso lo permite. Entonces, al ver esto, pensando en Ruth, una viuda moabita, no pertenecía en la genealogía en la familia de Jesús. Pero ella nos cuenta el capítulo 4 de Ruth, en el versículo 21 y 22, llega a ser la bisabuela de el rey David. De hecho, ¿recuerdan Rahab? La semana no anterior, pero la otra. Bueno, Rahab y Salmón, ¿sí? Padre y madre. Su hijo, adivinen cómo se llamaba. Boaz. Boaz se casa con Ruth. Unas generaciones después nace el rey David. Y como nos recuerda en Mateo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo lo traza al rey David. Y en ese versículo 5, el Espíritu Santo quería que nosotros nos diéramos cuenta de esta historia de Ruth, que nos diéramos cuenta que personas perfectas no existen, salvo uno, Jesucristo. Pero Dios usa esas personas imperfectas. ¿Y cuando nos identificamos con Él? Cuando somos obedientes y diligentes en donde Él nos pone. Y cuando confiamos en su proceso, estamos bajo su cuidado divino y no hay nada que nos pueda tocar que Él no haya permitido para nuestro bien. Y es por eso que podemos decir con toda la furia, Romanos 8:28, los que aman a Dios, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Los que son a su propósito son llamados. Es una promesa que puedes saltar todo el día encima de esa promesa y no vas a ver. Está ahí. Es fundamental para nuestra vida en Cristo. Oremos. Padre amado, te doy gracias por tu amor y el cuidado que has dado al traernos aquí. Padre, estamos aquí solamente por tu gracia. Te pido, Padre, que nos ayudes a cada uno a agradecer eso, reconocer y vivir en agradecimiento a ti, compartiendo la gracia que tú nos has dado con otros en nuestras vidas. Ayúdanos en este año nuevo que viene, no solamente desechar este año que ha pasado, sino realmente aprender de las lecciones que tú nos has dado, de ver los pasos en el proceso y confiar en tu mano soberana. Ayúdanos a tomar pasos en el año que viene, de ser constantes, obedientes, Señor, amadores de Dios, de los hombres. Padre, te pido que a través nuestro, de cada uno, brille tu luz admirable. Si hay uno que no te conoce aquí como tu Salvador personal, te pido, Señor, que tú convenzas su corazón de tu grandeza, tu poder, tu santidad, y que ellos puedan aceptar el regalo divino de Jesucristo, el perdón de pecados. Ayúdanos a cada uno a vivir de acuerdo a tu palabra, confiando en ti, y no desmayar, desvanecer cuando vienen las pruebas y circunstancias difíciles, sino que tú nos ayudes a ser fieles, dependiendo completamente de tu palabra. Gracias por cada uno que ha llegado aquí esta noche. Te pido que nos protejas durante los próximos 2 días. Ayúdanos a mantener y ser un buen testimonio de tu palabra, del Evangelio, cuando estamos en tiempo con nuestra familia y amigos y vecinos, mostrándoles la luz de Cristo que brilla más brillante, resplandece más brillantemente que cualquier fuego artificial que podamos tirar en este año nuevo. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén.